Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta entrega nos visita de nuevo David Linares, quien en esta ocasión nos hablará de la osteopatía para embarazadas y niños. Bienvenido, David. Gracias por venir.
Hola, Eva. Muchas gracias a ti.
Estuvimos hablando en el anterior vídeo, que además recomiendo el vídeo que tenéis en este propio canal, en charlas y entrevistas, donde estuvimos hablando de las generalidades de la osteopatía. Creo que hoy es un tema muy interesante, sobre todo para embarazadas y papás. Y quiero destacar, porque en el primer vídeo hablábamos de tu currículum, que recomiendo que si lo queréis conocer, si queréis conocer la trayectoria de David, pues escuchar esa entrevista. Solo voy a señalar que él recibió un máster en pediatría de la mano de Claudine Aguerón, que es una gran referencia en el tema que vamos a hablar hoy. Y antes de que nos metamos con las embarazadas, con los nenes, el proceso gestal, etcétera, ¿qué te aportó este máster? ¿Fue definitivo para que tú te dedicaras hoy en día a este sector de la población?
Bueno, yo cuando estudié osteopatía no tenía en mis planes quizá hacer pediatría, pero a la que recibí la información de la ECO, de la Escuela del Concepto Osteopático, donde vino Claudine, me leí el currículum de Claudine y vi que el curso me interesaba por tener una herramienta más en los niños. Pero claro, al llegar me enamoré del tratamiento pediátrico. Luego también con Francisco Fajardo me formé otro año más y ya dije, quiero tratar también niños. Luego fui padre. Perdón, en el 2013 fui padre y ahí fue cuando ya empaticé con los padres y madres totalmente. Y de hecho, estudié creo que en el 2011 o 2012 la pediatría, y es desde el 2013 y 2014 que es cuando yo estoy haciendo muchos más niños. De hecho, como comento en la anterior entrevista, cerca del 40% de mis pacientes son niños y niñas hoy en día.
Bueno, pues vamos a empezar por las mujeres embarazadas. La primera pregunta es, ¿cuándo te empiezan a venir? ¿Te empiezan a venir porque tienen dolores o porque deciden, bueno, voy a cuidarme durante el embarazo?
Buena pregunta, ¿eh? Una de las causas, el 70% de las embarazadas padecen una ciática durante el embarazo. Eso porque tiene el sacro, hace una flexión hacia adelante o una nutación, que como diríamos los osteópatas, eso significa que va hacia anterior, una extensión osteopática, mejor dicho, va hacia anterior. Este cambio hace que a nivel se provoquen unos pinzamientos nerviosos, por así decirlo un poco coloquial, y provocan una ciática, digamos, gestacional, ¿no? Lo mismo que hay diabetes gestacional, pues hay ciáticas gestacionales que luego cuando se da a luz desaparecen. Pero ya te digo, el 70% de las embarazadas padecen ciática. Y era de lo que más venía al principio. Pero poco a poco, como yo les iba explicando, que también hay unas revisiones cada 3-4 semanas hasta que den a luz, que van muy bien para el parto, cada vez vienen más mujeres directamente solo para que les haga una revisión de este tipo.
¿Cuándo tendría que venir una embarazada? ¿En qué semana?
Cualquier osteópata que me esté escuchando desde el principio. Es más, si tú tratas a una mujer de siempre, es tu paciente, y se queda embarazada, a lo mejor no lo sabemos y ya la estás tratando. Pero una vez lo sabemos, lo recomendable sería a partir de la semana 16. No pasa nada con la osteopatía, no va a haber ningún problema. Siempre y cuando se trate con un profesional cualificado y no alguien que haga una mala praxis. Pero si todo va correcto, no debería haber ningún problema. Pero aún así, como hay un riesgo de aborto espontáneo antes de la semana 16, no por la osteopatía, ni por la fisioterapia, ni por nada espontáneo, pues es mejor tratar a partir de la semana 16 simplemente por no crear conflictos de ningún tipo.
¿Qué otro tipos de problemas te traen las embarazadas? Aparte del asiática, que este es el más común.
Bueno, no suelen traer muchos problemas porque hay un cambio hormonal, ¿no?, muy importante en este apartado de su vida, digamos, que como tienen este cambio hormonal es como una defensa del cuerpo, que son más fuertes, soy superhéroes.
Natural, la naturaleza, ¿no?
No, es alucinante. Yo que soy padre, me acuerdo cuando la madre de mi hija dio a luz, le dije, eres mi ídolo, porque lo que has vivido hoy aquí, lo que has sufrido es alucinante. De verdad, sois unas guerreras en muchos aspectos y en este aún más, porque es como la naturaleza os pone muy fuertes, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque puede haber gente que tenga migrañas o que tenga problemas intestinales o que tenga problemas de otro tipo de piel, y cuando os quedáis embarazadas la piel reluce más, no hay problemas tanto de intestinales, ya no tengo migrañas. Todo esto normalmente es por a nivel hormonal, sobre todo por una enzima que se llama DAO, diaminoxidasa, que es la que derrega la histamina, y cuando una mujer tiene esta enzima baja, los niveles son muy altos durante el embarazo. Y estos cambios hormonales hacen que estéis bastante bien. Pero claro, ¿qué pasa? Hay un cambio postural increíble. Los ilíacos se anteriorizan, el sacro lo que hace es una nutación, como decimos en osteopatía, una extensión hacia adelante, una anteriorización. Perdón, he dicho que los ilíacos se anteriorizan, no, los ilíacos se posteriorizan para compensar esta anteriorización del sacro. Se crea una hiperlordosis lumbar, bueno, este cambio postural aún aguantáis mucho.
Tengo entendido que se puede hacer un tratamiento a nivel rectal. ¿Tú es así? Y si es así, ¿lo haces tú o las mujeres se dejan o prefieres derivar a otra profesional?
Mira, primero decirte que en la osteopatía existe el tratamiento rectal a nivel de coxis para relajación del músculo pubocoxígeo, recolocación de coxis por una caída antigua que te está provocando problemas en las tensiones de la dura madre, de la capa de la médula, por así decirlo. Y sí que hay, con un consentimiento previo, siempre firmado, y aunque te lo firmen, siempre el paciente se puede negar a no recibirlo aunque te lo haya firmado. A nivel rectal. Dicho esto, en las embarazadas el trabajo interno, tanto rectal como vaginal, es de vital importancia, siempre y cuando la embarazada quiera. Pero en este caso, al ser también vaginal, yo siempre derivo a una colega chica que es especialista en este tema, y yo, por ejemplo, este tratamiento pues no lo... Yo solo podría hacer en alguna ocasión el rectal con un consentimiento firmado, pero las embarazadas necesitan tanto rectal como vaginal para relajación del periné. Si te fijas, los ginecólogos, cuando queda poco para dar a luz, aconsejan relaciones. Es por este motivo.
Para relajar el periné, esa zona.
También dice que la eyaculación del hombre ayuda, todo esto, pero bueno, si te vas a un profesional cualificado... tanto nosotros, en mi caso, que hago el tratamiento externo, y si alguien me ayuda con el trabajo interno, pues el tratamiento es muy completo.
Cuando están en las últimas semanas ya de la gestación, ¿has tratado alguna por todo esto? Es decir, si has tratado las mujeres al final de la gestación, de todos estos temas que me has dicho... ¿Es posible con todo ese peso y con todo ese volumen? ¿Te has sentido a gusto?
Sí. El único problema es que si te vienen a la semana 36 con ciática, pues igual...
Ya cuesta un poquito.
Es complicado. O viene de nalgas. Viene de nalgas. Hay muchos motivos que pueda venir de nalgas. Y uno de ellos es fisiológico. Un cordón umbilical más corto. No podemos hacer nada. Pero si vienes de nalgas... si viene el bebé de nalgas a la semana 31, hay posibilidad. Si viene a la semana 39, le diré, a ver... Ya
ha esperado muchísimo, ¿no? Más,
pero sí se puede tratar perfectamente, como tú me has preguntado. No hay problema, lógicamente, en decúbito prono, que es boca abajo, no, pero de lado, boca arriba, no hay ningún problema.
Tengo que decir, hacer un pequeño paréntesis, que los acupuntores utilizamos la moxibustión, la moxa, en un punto en concreto
¿en
del
pie,
que conocen también muchas llevadoras, ¿no?
Sí.
Que te hace girar. El bebé, con lo cual, pues...
Bueno, tengo que decir que la mayoría de embarazadas que se les ha girado el bebé ha sido con mi tratamiento y con ese. Entonces, ¿quién ha sido quién? No,
bueno,
lo sé, pero...
Da igual.
Pero justamente ha sido conjunto y he alucinado con esto. La verdad es que muy, muy interesante, ¿sí?
Sí, la moxibustión, sí, ya muy, muy milenaria y que seguimos utilizando y hay que seguir utilizando.
Yo la recomiendo cuando vienen, que es que viene de nalgas, digo, trátate conmigo, pero también hazte esto.
Bueno, pues una vez ya hemos tenido el bebé, vamos a empezar con la mamá y seguiremos con el bebé. Cuando la mamá ya ha tenido el bebé, ¿también te ha venido? ¿Ha venido por algún problema causado por el propio parto o simplemente para reestructurarse otra vez después de este momento?
Claro, hay un tratamiento posparto. Normalmente el tratamiento posparto varía si es cesárea o no. Si es cesárea, dura un poquito más. Yo tengo que tratar un tratamiento posparto. Al día siguiente, si quiero, lo puedo tratar, pero un trabajo de suelo pélvico hay que esperar a que el ginecólogo nos dé el alta. Ginecólogo o ginecóloga nos dé el alta. Si fuera una cesárea, el tratamiento es un poco más. Tarda un poco más en comenzarlo, y si fuera un parto vaginal, poco antes. Y la mayoría vienen mucho más a tratarse el preparto que el posparto. Pero hay que volver a mirar el sacro, el ilíaco, todo. Y luego ejercicios para ese suelo pélvico, claro.
Claro, sí, se suele recomendar muchísimo.
Y la cicatriz de las cesáreas, que es hiper importante. Hay un estudio de un osteópata francés, que ahora no recuerdo el nombre, que hizo una tesis de 10 embarazadas con lumbar... perdón, disculpa, 10 pospartos con lumbalgia de cesárea. 10 chicas con cesárea y lumbalgia. A 5 les trató osteopatía y la cicatriz, y a las otras 5, la osteopatía sin la cicatriz, y mejoraron mucho más las que se le trató la cicatriz, por adherencias, tejido adherido, etc.
Pues ya nos vamos con los bebés, con los neonatos.
Genial.
Empezamos pues los primeros días. ¿Te han venido bebés a los días de haber nacido? Y si te ha venido, ¿por qué motivo?
Bueno, cuando das a luz, vamos a poner un caso extremo, que quede claro, que nadie se asuste. Si nadie, alguien que está embarazada o un papá que va a ser padre está escuchándolo, que nadie se asuste, pero vamos a poner un caso muy extremo, aviso. Yo me pongo de parto un sábado a las 10 de la mañana, disculpad, rompo aguas a las 10 de la mañana, llego al hospital, no hay manera de dilatar, se hacen las 10 de la noche, las 11, han pasado ya 15, 16 horas, 17, luego me van a poner de parto, Y no hay manera de que el bebé salga, espátulas, force, aquello es un calvario, y al final, después de 24 o 26 horas, sale. Mirará al niño con el test de Apgar y todo esto, todo perfecto, el niño está perfecto neurológicamente, todo bien. Enhorabuena, todo perfecto. ¿Tú crees que ese niño está bien? Con todo lo que ha padecido, eso no ha sido un parto, eso ha sido, vamos...
Una maratón.
Claro, una maratón. Mira, de hecho, mira, me la has quitado de la boca. El símil que le pongo yo a los padres es: tú y yo mañana hacemos una maratón y tú acabas lesionada de un tendón y yo no. Tú tendrás que tratarte el tendón, pero yo también me irá bien un tratamiento de masaje o de descarga, porque he hecho una maratón. Pues eso es una maratón para los niños. Entonces, en Francia o en Bélgica, los revisan los osteópatas a los bebés. Están mucho más acostumbrados. Aquí, si no le pasa nada, pues no lo llevo. Cuando se recomienda una revisión al niño, al cuarto, quinto, décimo día, más o menos.
Sí, o sea, cuando han pasado 5 o 10 días pueden ir
un
a tu
mes,
consulta.
Si todo está bien, pues un mes. Si no hay nada que haya pasado, un mes. Pero lo básico es revisarlo, no cuesta nada. Un parto ya es nuestra primera puesta a punto de la vida, ya es nuestro primer, no sé, estrés, por así decirlo. Si no miramos ese estrés... Luego estos niños son niños que a lo mejor tienen cólicos, lloran mucho, etcétera.
¿Te ha venido nenes con deformaciones craneales por forceps? ¿Has tenido que...? Porque sabemos que el cráneo del bebé pues es un poquito delicado. ¿Te has encontrado con algún caso? ¿O la osteopatía también, aunque tú no te lo hayas encontrado, sabes de colegas que hayan podido tratar estos bebés?
Mira, mi hija la llevó al oculista por un problema de gafas. Y la oculista me pregunta, ¿nacimiento fue con forceps? Y dije, uy, me ha gustado esta pregunta. Creía que era los osteópatas creíamos que eran los únicos que... Unos forceps ya hacen una compresión a nivel craneal. Una ventosa a nivel de la sutura sagital, que es la que une los parietales, ni te cuento.
Estás hablando de la cabeza, para los que no saben.
Disculpad,
de cráneo.
La cabeza. Una compresión craneal, ya tanto los forceps como la ventosa hay una compresión craneal que hay que liberar. Porque esto nos puede crear un problema a medio, corto o largo plazo. Grave, no tiene por qué ser grave, pero bueno, llevar gafas o tener, perdón, menos atención. Con esto no quiero decir que nos pongamos de parto, el ginecólogo o ginecóloga coja los fuertes y digamos, no, no, a mí no, que escuché el otro día al David diciendo que, a ver, no, al niño hay que sacarlo, pero luego hay que llevarlo al osteópata para que lo revise. Entonces, un fuerte que puede provocar una tortícolis congénita. Las tortícolis congénitas también se pueden provocar sin fuerces. ¿Qué pasa si el niño está creciendo con la cabeza inclinada? Va a hacer un aplanamiento de un lado. Por lo tanto, deformación craneal. No hay casi ninguna deformación craneal que no haya sido precedida de una tortícolis o de un parto costoso, vamos a decirlo así. Muy pocas.
Y es fácil, ¿no? Que el nene con vuestro tratamiento se vaya recolocando.
Cuanto más tardemos, peor. La tortícolis congénita, siempre y cuando sea tratable, porque hay que no, esto hay que decirlo, hay que derivar al médico. Una rotación de más de 30 grados es un pronóstico más grave o digamos, menos bueno. Una craneosinostosis, que es una sutura que se fusiona prematuramente, también hay que derivar. O un ECOM, un músculo, el esternocleidomastoideo, este que tenemos aquí a los lados.
En el cuello.
En el cuello. Fisiológicamente más corto, muy pocos casos de niños hay así, esto también hay que derivar. Pero si no pasa nada de esto, en dos o tres sesiones. Y luego está la regla del 0,6, de los 0 a los 6 meses. Cuanto el riesgo de plagiocefalia o de deformación craneal, en este caso, que se le llama plagiocefalia, o sea, la cabeza en rombo, hay más riesgos de los 0 a los 6 meses. Todo lo que pase de eso, sí, ya costará más tratarlo.
Nosotros en medicina china estudiamos, porque no tengo bebés para acupuntura, claro está, porque se pincha a los adultos, no tanto a los bebés, bueno, o se hace de otra manera, ¿eh? No me han traído nunca un bebé. Pero sí que los problemas respiratorios tienen que ver mucho con la energía riñón-pulmón, ¿no? O el riñón o la energía de los papás hacia el bebé. Yo sé, y por otros papás, que hay muchos problemas respiratorios de los pequeñitos. Evidentemente, el sistema inmune es más bajo, claro que sí, pero a nivel osteopático, ¿cómo veis esto del problema respiratorio?
Bueno, primero decir que estamos en la era de que se cae el chupete al suelo y lo hervimos. No digo que haya que poner el chupete en la boca al niño del suelo, pero tampoco hay que ser extremista. Limpiarlo, sí. Hay padres que lo hierven y hay padres que lo chupan y se lo dan, que esto es aún peor, yo creo, que hervirlo, ¿no? El chupete se cae, le pasas un agua, se lo das. Si se te cae en la calle, pues lógicamente no. En la calle hay mucha bacteria. Pero no hay que meter a los niños en una burbuja. Los niños se tienen que inmunizar. Y tenemos a los niños metidos en una burbuja. Repito, no con sentido común. El niño la mañana lo saco en manga corta, ¿no? Lo llevo, se le cae el chupete al suelo en una caca de perro, se lo doy. A ver, vamos a tener sentido común. Pero no hay que meter eso en una burbuja porque estamos creando niños con alergias, sistema inmunológico débil, perdón, y todo este tema. ¿Tú cuál crees que es el niño más malo se pone de 5 hermanos? ¿El primero o el último? El primero. El último ya no se pone malo porque está inmunizado. Pues los niños, los dos primeros años de vida se inmunizan y si los llevamos a la guardería aún se van a inmunizar más, pero hay una sobreprotección. Y aparte de esto, el number one, es la alimentación. Hoy en día es un tema un poquito, hay que cogerlo con pinzas, pero hoy en día los niños se alimentan fatal.
Cuando estamos hablando de estos problemas respiratorios, ¿te han venido por algún tema que está en relación con el embarazo de la mamá? ¿O todo esto que me estás hablando del sistema inmune?
Bueno, el embarazo de la madre es clave para un bebé. Si la madre ha estado estresada por la muerte de alguien o por el trabajo, un estrés va a afectar. Si una madre fuma, a veces he escuchado, ¿no?, que mejor que te fumes un cigarro a que tengas ansiedad. Bueno, discrepo. Discrepo y bastante. Si tú le pegas un calo a un cigarro en una boda, no pasa nada, no te preocupes. Pero si te fumas 4 o 5 cigarros al día embarazada, a tu hijo seguramente le estás creando un síndrome de abstinencia. Si la madre no tiene una buena vida o yo qué sé, o en el embarazo le pasa algo, puede afectar al niño claramente. Ya no es por problemas respiratorios, muchos más.
Vamos a hablar de los famosos cólicos, que esto siempre se lo escucho a los papás. ¿Los has tratado? ¿Son todo cólicos? Todo es cólico. El bebé siempre le pasa el cólico.
La primera causa de consulta del bebé en los telepatas son los cólicos. Pero bueno, gran pregunta que me haces porque... Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tiene cólicos? Vale, voy a decir una cosa. Existe la regla de tres de Wesley. Wesley era un médico estadounidense que puso una regla de tres. No la regla de tres, perdón, la regla de tres cosas. Los cólicos son que el niño tiene que tener menos de 3 meses. Yo aquí añadiría que se pueden alargar hasta los 3.5 o 4, pero bueno, más no. Que sea más de 3 días y que el lloro dure unas 3 horas. Sobre todo a la tarde-noche. Si esto no pasa, no son cólicos. Es que mi hijo llora todo el día. Bueno, será otro tipo de problema. Por ejemplo, si un niño no acepta la leche artificial porque no acepta bien la caseína de la leche o la lactosa no le va bien, pues va a llorar todo el día, pero no es un cólico. Le sienta mal la leche. Si a mí me sienta mal la leche, cada vez que tome leche, me va a sentar mal. Pero un cólico es una contracción del sistema peristáltico del intestino, ¿no? Del que nos hace bajar el sistema involuntario, nos hace bajar la caca o los gases. Una contracción un niño, ¿por qué? Por inmadurez del sistema digestivo. Ni por la leche, ni por nada. Hay muchísimas causas, ¿eh? La succión, etcétera, la leche. Pero un cólico tiene que cumplir esas tres. 3 meses, 3 días, 3 horas. Si cumple eso y no hay un problema con otro tipo de la leche, de la succión y tal, en 2, 3, 4 sesiones se les quita. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vienen y, como tú bien has dicho, no es un cólico. Ay, pues si se tira cada pedete, a ver, claro. Entonces aquí entra ya...
El sistema digestivo todavía no está desarrollado
del todo. Está inmaduro. Uh-huh. Es como una pera que ha caído muy verde del árbol. Falta madurar, pero bueno... Los niños que tienen un problema de cólicos tratable con osteopatía es rápido la recuperación. El niño que no, pues hay que ver cómo acepta otro tipo de leche, cómo succiona, traga aire. Y luego, bueno, hay padres que a lo mejor si hay un poco de estrés en casa, pues el niño también va a tener ese estrés. Un niño que llora cada día, hay cada día, todo el rato, no es un niño que sea normal. Quiero decir, no es normal. Es un niño que le pasa algo.
Está expresando algo con el lloro.
Una cosa es, no, es que, pues el mío, alguien puede pensar cuando lo escuche, pues el mío llora todo el día. No, pero si tiene hambre llora, si tiene sueño llora, y si se le asusta llora, y si tiene frío o calor llora. Pero todo el rato irritable no es normal. Y ya os adelanto que no es un cólico, eso.
Me ha llamado muchísimo la atención cuando has hecho la referencia de que los cólicos suelen ser tarde-noche, porque... Justo en el ciclo circadiano, o vamos a llamarle el reloj biológico en medicina china de los órganos y las vísceras, justo de 5 a 7 de la tarde es riñón. Uh-huh. Y justo de 7 a 9 de la mañana es estómago, pero su hora más baja es justo la de la noche. Y me estás hablando justo de los problemas gástricos y el tema del riñón, viene con estas horas, con lo cual... Me parece muy curioso justamente que coincida con estas horas, según vemos, pues sí, hemos aprendido de la medicina tradicional china.
Yo no la domino, la medicina tradicional china, la encuentro muy interesante, pero si coincide, pues esa razón será, porque osteopáticamente razón que sea tarde-noche tampoco hay. Pero bueno, es cuando los niños están un poquito más irritables también, más cansados. Hay también una cosa que quiero decir, que alguien puede decir, pues mi hijo llora... Tiene 2 meses, llora cada día y llora a esas horas. Pero llora, no pasa de 40 minutos. Si no pasas de 40 minutos, es un estrés que el niño libera llorando. Suele ser entre 30 y 40 minutos y hasta la semana 9, 10, 11. Y es un calvario, ¿eh? Es como que el niño dice, no sé cómo calmarlo. De hecho, mi hija no tuvo cólicos y este tipo de estrés lo tuvo, ¿no? Lo que pasa es que esto lo aprendí después, cuando ya tuvo ya 3 o 4 meses. Pero que nadie se alarme, es un estrés neurológico que ellos tienen que liberar. Nosotros nos vamos a correr o nos vamos al gimnasio o nos tomamos una cerveza y ellos tienen que llorar. Pero no, si no pasa de 40 minutos no son cólicos.
Uh-huh. Y cuando los niños ya van creciendo, ¿te van trayendo también a los nenes? Normalmente, claro, hay que ser lógicos. No llevas a tu hijo a un osteópata si no tiene algo. Eso está clarísimo. Los primeros años, ¿qué es lo que te vas encontrando? Bueno, eso y es la importancia del control del crecimiento.
Es un error, no solo un niño, es un error ir al osteópata solo cuando me duelen las cosas. Porque esto equivale a como ir al dentista solo cuando me duele. Al dentista cuando vas, en teoría, habrá gente que solo vaya cuando le duele. En teoría vamos una vez al año a hacernos una higiene anual. Y voy a hacerme una analítica. Y ahora me voy a mirar la vista. Pero al osteópata solo cuando nos duele, o al fisioterapeuta. En los niños yo aconsejo una visita anual. Y os voy a explicar el por qué. Porque cuando un niño lo revisas en julio y lo encuentras bien, todo normal en el crecimiento, para evitar futuras escoliosis o problemas de disimetrías de cadera o de acortamiento de cadenas musculares o problemas de crecimiento, simplificándolo, si lo encuentras bien hasta el cabo del año, no va a pasar nada. En cambio, si lo citas a los 3 meses, lo vas a ver igual. Pero al cabo del año, si empieza a ver algo, ya lo puedes ver o intuir. Entonces ahí empezaría ya el control. Yo, por suerte, el 90% de los niños que vienen, control anual y ya más mayores, quiero decir, y todo correcto. Siempre te encuentras alguno que no, pero es como un árbol. Cuando plantas un árbol y empieza a crecer, le podemos poner 2 maderitas para que crezca recto. Si el árbol ya ha crecido, está torcido, a ver que lo pone recto el árbol ahora.
Bueno, entonces, recomendamos a las embarazadas que vayan a verte. Recomendamos a los bebés, bueno, que los papás lleven a los bebés, no, los bebés solos no pueden venir. Pues para ver estos problemas que has estado explicando y, por supuesto, en el crecimiento, ¿no? Que no hace falta que duela algo, porque también los nenes últimamente tienen posiciones, no hace falta, yo y seguramente todos los que nos están escuchando, con los móviles, las tablets, ¿no? Como los nenes. Tienen este gesto de mirar hacia adelante. Por cierto, aprovecho, ¿te has encontrado con algún nene con algún problema en el cuello por...
Alguno hay, pero ¿sabes qué pasa? Que ya no son los nenes, por desgracia.
Somos nosotros todos. También.
¿Sabes? Yéndome un poco del tema, ¿sabes que hay un psicólogo que... No puedo decir el nombre porque no es todavía el estudio científico. Es compañero de un fisioterapeuta mío, amigo mío, está haciendo un estudio de la relación de que hay de la cabeza agachada
mirando el móvil
y la depresión.
La depresión.
Sí.
Ah.
Bueno, de hecho ya se ha demostrado que si tú miras al sol y frunces el ceño,
uh-huh,
tu cerebro lo automatiza como que estás enfadado. Perdón.
El gesto.
No, sí, tienes por qué ir enfadado, pero ya vas a ir. En cambio, por eso es importante sonreír a la gente, ser agradecido y estarás más feliz tú. Imagínate.
Podríamos hablar también de yoga aquí, ¿eh?
No, pero que
esto es científico, pero hace ya muchos años.
No, está claro, pero es que me llamó la atención lo de que se esté estudiando que la cabeza agachada crea depresión. El cerebro entiende,
pues sí,
que estás como tristón. Por eso. ¿Alguien depresivo por la calle cómo va? Perdona que me haya ido del tema, ¿eh? Pero...
No, es interesante que lo sepan además los adultos que nos están, claro, escuchando. ¿Alguien solo los niños?
Es no solo los niños, claro. Y encima, cada vez hay una depresión infantil. ¿Los adultos cómo va un depresivo por la calle? ¿Va ya así aquí el amo de la vida recto? No, va depresivo, va hacia adelante, va encorvado. El que va recto y que es más chulo podrá tener otros problemas emocionales, pero depresión seguramente no. O sea, la actitud... Está demostrado que el hecho de ir caminando por la calle recto con la cabeza alta, entonces estás más feliz y más seguro, ¿no? Se le llama, ¿cómo se le llama esto? El PNL. El ir con una postura, atrae más, ¿no? Una persona como bien con la postura. Pero es que estos gestos hacia nosotros mismos nos favorecen. Si sonreímos más, yo entiendo que puede haber gente que tiene problemas. A ver, me puede estar escuchando alguien que diga, perdona, si tú tuvieras mis problemas, ¿dónde aquí vas a sonreír? Lo entiendo. Quitando los casos severos, si sonreímos más, si damos las gracias más. Yo digo mucho a la gente, echo gasolina, entro y digo, adiós, que tengan buen día. Y se me queda mirando a veces el gasolinero como diciendo, a ver, ¿este qué le pasa, no? Me sorprende, ¿por qué? Porque es que ni saludamos. El hola, buenos días, el muchas gracias, que tengas buen día, y siempre con actitud y sonrientes, hará que estemos mejor. Como un caso que te he explicado fuera del micro, ¿no? Del niño de antes, que no lo puedo decir públicamente, pues esto es lo mismo. Hay que ir, ya te digo, con actitud. Por eso, cuando me has preguntado del móvil, me ha hecho gracia decirte esto, ¿no? Hacer este apunte. Y sí, vienen niños por el móvil, pero bueno, niños y padres. Aquí no te puedo decir que sean más niños que padres. Porque estamos enganchados al móvil todos.
Sí, tengo que decir, ahora que estabas hablando de este tema, que mis alumnos de yoga, la verdad, es que tienen, cuando ya repito y repito todo el tiempo el tema de la columna y estirar desde la coronilla, equilibrio entre las dos plantas de los pies, se nota con el tiempo como tienen otra actitud también.
Otra actitud.
Y esto es importante, o sea que habrá que derivar también a yoga a muchos clientes y también a yoga para niños.
El problema es que cada vez hay más problemas de depresión infantil, pues se dice mucho por la tele el bullying en el colegio y tal, pero los padres también hoy en día hay cada vez más separaciones, más cosas y no cuesta nada hablar con ellos y explicarles las cosas.
Uh-huh. Solo un apunte, aunque a lo mejor no tiene nada que ver, pero el otro día hablando con una nutricionista que espero entrevistar muy pronto, me dijo que ahora tenía cada vez más niños obesos. A nivel osteopático, ¿qué me puedes decir de estos niños? Si los has tenido, aparte que ya me imagino que habrás sacado el tema de la dieta porque yo ya te conozco, ¿qué casos has tenido y si ha influenciado o influencia a nivel osteopático, a nivel estructural?
Hombre, lógicamente, niño obeso, a nivel estructural, no me han traído ningún niño diciéndome los padres es que está obeso, no, pero sí que me han traído niños obesos con problemas de espalda. Pero bueno, voy a poner un ejemplo y con esto tampoco quiero ser un hipócrita, porque no pasa nada, porque tu hija coma, digo mi tu hija porque yo tengo una hija, un donut o un croissant o un día un bocadillo de nocilla. Pero esto, primero, no se les debe decir que es un premio, porque entonces lo entienden como bueno. Mira, cariño, esto es algo que no es muy saludable, pero no pasa nada porque lo comas un día. Sé que es dulce y te gusta, pues te lo doy. Como tú te puedes tomar un gin tonic un día, ¿no? Yo lo equiparo un poco a... Yo el viernes por la tarde me tomo una cervecita cuando plego, pues tómate un zumo, tu cariño, ¿no? Yo una cerveza de un zumo, ¿no? Pero dicho esto, cuando... Solo hay que fijarse un poco en los colegios cómo meriendan los niños y cómo desayunan. Entonces, a esto... la nivel alimentario pues es muy muy importante. Entonces si ellos no solo que sean más obesos, sino todos los problemas que tienen los trastornos alimentarios a nivel de salud. Pero a la pregunta, ¿no? Que si son más obesos afectan a la postura, pues totalmente.
Más a la espalda.
A la espalda, a las rodillas, al crecimiento, a todo. De hecho, no solo eso, pero tú sabías que la grasa, con la grasa tienes muchas más posibilidades de padecer un cáncer, y no lo digo por los niños, lo digo en general. El cáncer es otro tema, ¿no? Pero que no, que podemos hablar también extensamente, que es multifactorial. Pero que los niños hoy en día lo que tienen, ¿sabes cuál es lo mejor para la postura del niño? Porque dirás, bueno, el niño obeso, le falla la postura, lo ponemos a la dieta. El niño que coma saludable, no a dieta. Que son dos cosas distintas.
Y deporte.
Ahí está. Y luego la actividad física. La mejor rehabilitación para un niño para su estado de salud es ir al parque. Pero muchos padres lo apuntan al fútbol y lo estresan más porque quieren que ganen, quieren que sea Messi y no. Entonces, si un niño se le lleva al parque, es activo, juega con el juego, el niño disfrutará con el juego. Si lo llevas a correr a un niño de 6 años, te va a decir que corras tú. Si lo llevas a jugar, va a correr el triple que si lo llevaras a correr. Simplemente es eso.
Bueno, tenemos que decir a las personas que nos están escuchando que David ya está dando charlas en ambulatorios, o como los llamamos aquí en Cataluña, los CAPS. ¿Cómo es la experiencia de tú compartir todo lo que sabes con embarazadas? ¿Qué caras ponen? ¿Te preguntan mucho? ¿Están muy preocupadas? ¿Qué reacción tienes con las oyentes?
Bueno, aquí pues también gracias a Mar, ¿no? La comadrona que me introdujo en todo este tema en Torredembarra. Y ella me ayuda mucho, ¿no? Ahora ya me deja más suelto porque ya me ve con más tablas, pero al principio pues... Y la experiencia es muy, muy bonita, muy bonita. Ves que la gente pues lo ve interesante. No ve que aburres. Y si ves que aburres, pues bueno, ya me conoces. Suelto alguna cosita que alegre un poco la tarde, pero... Cada vez más se están interesando la gente, no solo madres, sino padres, en el tema de la osteopatía. Y en las charlas las encuentra la gente muy, muy interesantes. Estoy muy contento, la verdad.
Y bueno, me has dicho antes de grabar que ¿Vas a hablar con pediatras también? ¿Cómo es esta experiencia de empezar a hablar con pediatras?
Tenemos una charla prevista para el 29 de enero, lo que pasa que no está confirmada en Benendrell, para pediatras. Aquí ya la cosa cambia un poquito.
Bueno, pasará ya... esta grabación el 29 de enero del 2020. Puede ser que tenga muchas más, pero como luego voy a dar su contacto para que sepáis cuántas charlas más dará en la zona y podéis preguntarle más adelante.
Claro, encantado.
Pues esta charla, perdona que te he interrumpido.
No, que simplemente digo que no es lo mismo dar una charla para gente que... yo cuando doy clases en Barcelona, que tú sabes que allí en el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada, siempre les digo a los alumnos que yo no tengo la verdad absoluta porque estoy hablando. Si yo digo barbaridades y ellos las apuntan, pues tú a la gente que es tiene desconocimiento de la osteopatía, pues vale, pues hablas y ya está. Pero los pediatras, cuando entres en patologías, en tal... Pero bueno, estoy muy contento y con muchas ganas e ilusión que de la vida se trata de eso.
Y aprender también, siempre
y se aprende. Y de aprender, solo faltaría, aprender siempre.
Bueno, si queréis, mujeres, papás, contactar con David para que... podáis recibir sus consejos, su manera de trabajar, su profesionalidad. Lo podéis encontrar en el Serveis Mèdics Penedès del Vendrell y podéis llamar al 977-66-33-11 para concertar cita. Y ahí, pues él, la primera visita estará un poquito más, porque yo lo sé. Y a partir de ahí, bueno, pues nada. Que él ya os aconsejará todo lo que necesitáis, porque realmente no acaba nunca. Siempre le tengo que cortar porque si no lo tengo aquí una hora más. Pero bueno, esto también es otra excusa para que podamos volver a quedar, para volver a tocar otro tema. Y si tenéis preguntas, bueno, hacérnoslas llegar, por favor, hacer comentarios. Y David lo podrá ver y David podrá contestar a través mío o directamente se la hacéis a él. Bueno, pues David, ha sido un placer de nuevo tenerte.
El placer ha sido mío.
Bueno, y hasta la próxima. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Namaste.